yo crecí con la idea de que las otras mujeres eran tu competencia. Entonces, a la hora de que tú creces entendiendo que los lugares para las mujeres son muy poquitos, cuando ves a otra mujer, crees que pues es con la que te tienes que pelear por ese único lugar que hay ahí. En lo laboral y en la vida personal también, la gente aventa lo que trae. Creo que tenemos que tener en mente siempre qué es lo peor que te puede pasar. Y si lo peor que te puede pasar es lastimar tu ego, hazlo.
¿Te importa la parte física?
Me importa más lo que tengo que decir y la forma en la que lo puedo decir que cómo me vean. Eso siempre ha sido así. Una buena pareja te puede destruir y una gran pareja te puede impulsar.
Me da mucho gusto saludarlos en un episodio más de En Flow. Y este episodio a mí me llena de emoción porque, a pesar de que la conozco hace muchos años, nunca la he podido entrevistar, nunca hemos trabajado juntas, nunca. Nos hemos cruzado en el camino. Yo estaba en una estación y ella llegó cuando yo me fui y luego estábamos en una cosa azteca y entonces ella salió, yo entro. Nunca nos ha tocado trabajar juntas y la admiro muchísimo, la respeto, es periodista, locutora, conductora, llena de premios, además cofundadora de una de las plataformas que a mí hoy más me llaman la atención y más me emocionan, Opinión 51, por supuesto. Tienes este podcast, bueno, en YouTube, ¿no? ¿Cuál es tu juego?
¿Cuál es tu juego?
Que me gusta muchísimo también y me divierte, pero a mí lo que más me gusta de ti es tu congruencia. Tu congruencia me parece una cosa admirable, Pamela Cerdeira. Es un placer tenerte aquí.
¡Ay, qué gusto! No, sí. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de tenerte aquí. Y es cierto, nos hemos seguido una y otra vez. Estudiamos juntas.
Sí.
Pero no sé si estuvimos en el mismo salón. No, creo que no, ¿verdad?
No, yo creo que sí estuvimos en el mismo salón. Pero eso pensaba hoy en la mañana. Pamela y yo, fíjate, no nos llevábamos tanto en la escuela.
Sí, estuvimos en el mismo salón,
claro,
me acordé.
No nos llevábamos tanto en la escuela. Pero les voy a decir algo. Pamela es nerd ñoñérrima.
Sí, cañón.
O sea, entonces sí. era de esas que yo decía, claro que no le caigo bien, porque yo era de las últimas en que al final siempre acababa pidiendo, ¿de qué es el examen? O sea, siempre me iba muy bien, bendito sea que tenía buena retención, pero yo era un desastre y Pamela era una persona organizada, cumplida, ¿no? Y entonces eso hacía que Pamela dijera, ya vine otra vez a pedir la tarea.
No, cero, cero. Y sí, y luego fue muy chistoso porque en MBS, cuando yo regreso a MBS, tú acababas de salir, llegaba gente que yo, a ver, yo había estado ahí, no me acuerdo, 4 o 5 años, luego estuviste tú, no sé cuántos años más, cuando yo no estuve regreso, y había gente que volteaba y me decía, ¡güera! Y yo, que soy muy despistada, les voy a decir, no, pero no los conozco. Y entonces me empezaban a platicar y decían, no, me están confundiendo con Paulina. Y entonces era, no, yo soy Pamela. Yo, ya cuando me decían güera sabía que te estaban buscando a ti.
¿Verdad? Sí. Eso nos ha pasado mucho. Y a mí de repente estaba literal en la calle y era de, ¡Pamela! Y yo, no soy Pamela, soy Paulina. Y en entrevistas me han dicho, Pamela Cerdeira. Y yo, no, Paulina, pero está bien, me encanta la idea, ¿no? Entonces eso ha sido muy mágico porque sí nos hemos cruzado. Y yo digo, Algo hay ahí que tiene uno que hacer juntas, ¿no? Y fíjate que una de las cosas más generosas, además de Pamela, que cuando yo me quedo después de algo muy fuerte que pasé para salir de una de las estaciones en las que estuve, que ni lo hablé con ahí, pero con Pamela sí, y la primera persona que me abrió la puerta para tener trabajo otra vez fuiste tú, y me parece que eso habla de tu gran éxito en la vida, de muchas maneras, de tener a tantas mujeres que te queremos y rodeada de mujeres muy talentosas con las que compartes muchas cosas, pero que siempre estás haciendo estos chats para mujeres, movimientos que tengan que ver con mujeres, pero lo haces de verdad.
Digo, qué linda y generosa que crees que yo te abrí las puertas porque estabas en un mal momento. Eres talentosísima y siempre poder contar contigo en cualquier proyecto es un privilegio para quien lo sea, ¿no? Coincidió además que traías este tema. Que nos pasa, o sea, los medios es eso, ¿no? Los medios un día estás, al día siguiente no, creo que es lo primero que aprendes.
Y el acoso es una cosa brutal, ¿no?
Sí, o sea, sí. Pero no sino por eso, sino porque eres muy talentosa y
te Oye, muchas gracias, van a decir estas dos traen, pero sí. La verdad es que tú estás rodeada de
Así
gente.
Así vamos a estar todo el tiempo, sí.
Pero qué bueno que escuchen dos mujeres que hacen equipo.
No, ¿sabes qué? Y la otra, a mí, yo crecí, y seguramente tú también, con la idea de que las otras mujeres eran tu competencia.
Ay, amigas.
Y es normal. O sea, yo me acuerdo que de chiquita me imaginaba así, de cómo te imaginas cuando seas grande. Y no pensaba en voy a hacer esto o tal profesión, sino me imaginaba entrando a una sala juntas donde había puros hombres sentados en la sala juntas y entraba yo, era mi fantasía, no se burlen, y se callaban y decían, algo importante tiene que decir, ¿no? Ese era como, así.
Wow.
Y con los años, pero con los muchos años, entendí que había un tema con eso que yo imaginaba de niña, que esos espacios hoy siguen siendo similares. O sea, hoy sí hay, a lo mejor hay 3 mujeres en la sala juntas de 10 hombres, sí, ¿no? Si te va bien. Y que por eso imaginaba eso. Entonces, a la hora de que tú creces entendiendo que los lugares para las mujeres son muy poquitos, cuando ves a otra mujer, crees que pues es con la que te tienes que pelear por ese único lugar que hay ahí. Sí. Y mucho tiempo pensé que así funcionaba.
Y hasta por los hombres, ¿no?
Claro.
O sea, el hombre, este hombre, hay pocos, pues supuestamente, que valen la pena para ti. Y así,
hay que pelearse.
Entonces, hay que pelearse por él, ¿no?
Cuando entendí que no era así, que las oportunidades eran infinitas y que además podía aprender muchísimo de otras mujeres y que si hacíamos equipo íbamos a crecer mucho más rápido y mejor, mi vida cambió 180 grados. Y eso fue gracias a Sin Modestia y la capacidad de Sofía Macías como de visualizar que eso podía crecer y la persistencia de Tan y de todas las que forman parte. Y a mí eso, te lo juro, fue un antes y después en mi vida completamente.
Pero fíjate, yo creo que es un antes y después para muchas mujeres. Este Sin Modestia, que también algún día ojalá que podamos platicar aquí con Sofía, que me va a encantar. Pero Sin Modestia tiene algo. Ahora en este podcast han salido muchas veces el síndrome del impostor. Y yo creo que nos pasa a muchas mujeres y a muchos hombres, pero hablando de nosotras hoy. Yo entro a Sin Modestia, que es fantástico, es un grupo increíble, pero me pasa eso, veo que todo el mundo tiene tantas cosas que decir y cuando entro digo, tengo que estar en este grupo, o sea, ¿sabes?
No pertenezco, ¿qué voy a decir?
¿Qué es esto? ¿Qué voy a decir? Mejor las leo y las escucho y lo que yo pueda aportar, aporto. Pero entonces te das cuenta que no, que a todas las demás les importa lo que tienes que decir y todo el mundo va compartiendo, porque lo veo en otras mujeres que me dicen, es que yo de repente digo, ¿qué digo? Pues no sé, pero está muy bien que estés adentro.
Hoy me decía Bárbara Anderson. Bárbara Anderson, por si no lo ubican, es yo creo que la periodista más importante en materia de negocio en el país. Y además tiene varios libros publicados, pero uno de ellos es la historia de su hijo, Luca. Y este año sale la película de su libro, o sea, de la historia de su vida. A ella la va a protagonizar, la va a representar. Bárbara Mori va a ser a Bárbara Anderson, ¿no? Y lo está produciendo Netflix y va a salir en no sé cuántos países en el mundo. Y hoy le decía, Bárbara, imagínate el día que te sentaste por primera vez a escribir tu historia. Sí, esos primeros tecleos en tu computadora con, ¿no? Esta es mi historia. Y ve hoy lo que estás provocando. O sea, hoy hay toda una producción en la India reproduciendo tu paso por ahí. Y me decía, sí, y lo primero que pensé en aquellos momentos fue, ¿a quién le va a interesar escuchar mi historia? Eso nos pasa a todas, pero creo, y también a los hombres, ¿eh? Lo que pasa es que ellos no son vocales al respecto. Pero creo que es muy importante. Y ahí sí dicen que mal de muchos consuelo de tontos. Yo creo que no. Entender que es un fenómeno normal, o sea, que es una condición y que nos pasa a todos y a todas, te ayuda a decir, o sea, no es que yo sea menos o sea incapaz, o nos pasa a todas las personas. Órale, entonces ya, lo ignoro y a darle, ¿no?
¿Tú te has sentido incapaz en
algo
que sentiste menos?
Todo el tiempo. Así lo hablaba ayer en terapia. ¿Tienes tiempo?
Sí, y además también para mi terapia me va a servir esto, ¿ok?
Sí, claro, por supuesto. Este año empecé poniendo así en mi agenda cómo iba a dividir mis horas para tratarme de organizar, ñoña. Y puse una hora para aprender algo, ¿no? O sea, que estés en un diplomado, que estés haciendo algo. Y a veces me pregunto si esta necesidad de todo el tiempo querer estar aprendiendo algo tiene que ver con un genuino y auténtico interés por aprender algo o tiene que ver con que crees que pues no eres suficiente. Ajá, que no es suficiente, que nunca es suficiente, pero pues también hay que trabajarlo, ¿no? Porque la vida es mucho más. Esa es otra, tenemos un complejo con, creo, no sé si te pase a ti, con el tema laboral, y le pasa a mucha gente también, creer que eres el lugar en donde trabajas. O que eres el puesto que tienes.
Claro.
Y que cuando no lo tienes, entonces ya es como, ya nadie me va a contestar el teléfono, ya no soy nada, ya no valgo. Entonces, un poco acomodar estas prioridades en nuestro corazón
y en nuestra cabeza.
Ajá. Porque son eso, ideas.
Y son estas creencias que a veces sí creo que las traemos muy arraigadas. O sea, crecimos en una historia diferente. No sé cómo haya sido tu vida de chiquita. O sea, no sé si tuviste estas... O cuál sería tu huella, ¿no? Ah, yo me identifico con la huella de abandono, la huella de injusticia, sí. Porque todas también traemos un chorro de huellas.
Ok.
Pero no sé si en esas historias hayan marcado como tu camino para ser quien eres. O sea, claramente, pero para ver si es de ahí de donde viene este genuinas ganas de aprender y de ser súper organizada y súper así... ¿O es porque verdaderamente esa ha sido tu vocación?
Y ojalá venga de un lugar de auténtica curiosidad. Yo quiero pensar que de la curiosidad, me gustaría pensar eso. Mi huella más bien va de injusticia, no sé de dónde salió ni quién la puso ahí. Pero
la traes.
Pero eso es algo que me desacomoda.
Sí, pero ¿tú sientes huella de injusticia? O sea, ¿sientes sí?
O sea, yo, pero no de que la vida sea injusta conmigo. Hay cosas que no tolero, o sea, que alguien, por ejemplo, o sea, alguien sea una víctima de algo y no se escuchaba, o que las autoridades no le hagan caso,
claro.
Eso me desacomoda, o sea, no puedo, me supera.
¿Tú qué crees que ha sido tu mayor éxito?
Depende de cómo midas
el éxito. Claro.
Creo que eso es muy importante. Sin duda, el que más lejos ha llegado mediáticamente fue el de los AirTags en las despensas que iban para Turquía y no llegaron a Turquía.
Sí.
El impacto, que yo sabía que tenía una muy buena nota. Cuando logré encontrar el primer AirTag, o sea, de aquí está, lo voy a recuperar, sabía el tamaño de nota que tenía. Pero no sabía el impacto que iba a generar.
Okay.
Sí, el impacto de, ya los conozco, estos brothers van a decir que no es cierto, porque eso es lo que hacen, pero no que fuera a ser una nota que se replicara en Japón, China, India, Turquía, obviamente. Eso jamás lo vi venir. O sea, no lo hubiera ni soñado. Yo decía, pues ya lo publicaron el Universal y
ya.
¡Ya! ¡Wow! Sí. Ya lo sacó el Universal. No,
Eso es un éxito.
Ajá, exacto. Sí. No, ¿y sabes qué fue? Yo tenía poquito de haber salido de imagen, pero poquito, a lo mejor semanas. Y me hablan del espacio de la torre para entrevistarme por el tema de los AirTags. Y entonces esa noche en la que estoy, además casualidad que estaba con mis amigas en la casa cenando, y entonces estábamos esperando a que saliera en el noti de Javier la entrevista, y además que le dedicaron como 10 minutos al tema. Ese momento de decir, no soy el lugar donde estaba. O sea, sí. Ya no estoy ahí, pero ahora estoy en prime time aquí, ¿no? O sea, Ese fue un momento como muy bonito por eso, ¿no? Por decir, soy más que donde estoy.
Eso fue, o sea, es laboral, pero es muy personal también.
Sí, claro.
Porque es creértelo.
Claro.
Pero de ahí seguiste creyéndotelo. O sea, sí dices, ahí pasaron cosas. O sea, porque de repente podemos ver un impacto. Y hoy esto tiene mucho que ver también con la gente que hoy cree que porque un video se hace viral, creen que ya son famosos o virales.
Ese es el problema que quizá también tenemos. Susana Moscatel me decía, no te has dado tiempo de festejar lo que has logrado. Y tiene razón, porque eso estaba sucediendo y ya estás pensando, ¿qué voy a hacer después?
Sí.
O sea, ¿cómo voy a hacer otra cosa después que pueda tener un impacto similar? No por el impacto, sino por la historia, por lo que investigaste, claro. Por lo que descubriste, porque esa es la razón por la que lo quieres hacer.
Sí, y tener ese nivel, ¿no? O sea, que no bajes ese nivel.
Exacto. Ajá. Entonces, sí, es lo mismo. Nunca leíste el último libro, nunca tomaste el último curso, nunca terminas de llegar, aunque ya hayas llegado, es sí. Un poco así.
Pero, ¿sí crees que eso cambió tu historia laboral? O sea, ¿de ahí empezaron a salir cosas o no?
Fíjate que no. Qué interesante. Sí. No, no, la verdad es que no.
Bueno, a lo mejor ya de aquí ya me van a contratar a un lugar. No.
No, no cambió mi historia laboral en nada. Tampoco estaba yo buscando que cambiara, la verdad. No estaba buscando tener otra cosa de lo que ya tengo. Me sentí increíblemente respaldada por los lugares en donde ya estoy. O sea, no fueron enterados de lo que estaba haciendo hasta que lo saqué.
Sí.
O sea, sabían que iba a sacar, pero fue una investigación que hice por mi cuenta. pero me sentí muy respaldada, que eso es muy importante, sobre todo en estos momentos. Pero no, así, ¿te llovieron ofertas? No, no, al contrario, fíjate que quiero irme un poco para atrás, sí, en esto de quién eres. Yo llevaba mucho tiempo queriendo empezar a hacer algo en YouTube y no me animaba porque me faltaba tiempo. Y claro, y te dan estos miedos de, pero no es lo mismo la tele o el radio, lo que sea. Y eso fue, ese reportaje fue con el que abrí mi canal de YouTube.
Ok.
Entonces, es la vida recordándote que estás en el camino correcto y que sí es por ahí. Y lo que le platicaba con mi equipo, les decía, bueno, esto que tuvimos fue un trancazo. Ahora sigue el trabajo duro. O sea, ahora sigue la constancia, los videos de 1,000 reproducciones y volver a publicar otro video que va a tener 1,000 y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, porque esto funciona muy bien, pero viene el trabajo de todos los días, que no siempre es tan gratificante, que no siempre salen las cosas como quieres, pero que lo que te va a hacer lograr a donde quieres, pues es la persistencia.
Y yo creo que tú eres muy persistente. Eres una, sí, persona que es muy persistente. O sea, yo veo, y has estado, y de repente veo los hitazos y los premios que recibes. Y yo creo que, no sé si siempre, si sea suficiente lo que estás haciendo para ti. O sea, hoy te admiraste toda la vida. ¿Tú te has admirado?
Sí. Siempre. Yo sí, sí.
¿Siempre fuiste muy segura?
No sé. No, pues como todas, ¿no?
No sé.
Pero
habemos unas que nos fallaba la seguridad.
Pero no se te nota.
Así, pero estás ahí peleando.
Tú fake it till you make it.
Hasta que lo logras.
Fíjate, sí, que hay un momento cuando se cayó la línea 12 del metro.
Sí.
Yo tengo desde hace muchísimos años, mi número de WhatsApp es público desde hace mucho. Y eran 10 de la noche por ahí, estaba en mi casa y sonó el teléfono. Es un teléfono que no contesto porque uso para el WhatsApp. Pero dije, bueno, a esta hora qué raro. Y entonces lo contesto y me dice una persona, ¿es usted de un medio de comunicación? Y yo, sí, se acaba de caer el metro y hay gente atorada, wow, y se está muriendo. Me meto a, tienes que tener mucha precaución con ese tipo de información porque, pues,
sí, puede ser que no sea
que
cierto.
Que no sea cierto. Hablo con gente de noticias y me dicen, pues todavía no tenemos ningún dato. Me meto a Twitter y encuentro un post al respecto que todavía nadie veía. Y entonces le pido a la persona que me mande la ubicación y llego y tengo la, no sé si suerte sea la palabra correcta, pero fui de las personas, de las primeras en llegar tanto que cuando ya me iba para salir fue así de, ¿puede mover su ambulancia? No.
Porque okay.
Ya iba llegando a la par de los carros de emergencia. Y entré así enseñando mi credencial del SAMS. ¿Quién es? Sí, tiene una credencial, pásele. Yo con la del SAMS, ¿no? Esa es la seguridad que te es sutil en la vida. Y cuando sale Claudia a dar una conferencia de prensa, había una chava de Televisa que no sé quién es. Y bueno, pues me gustaría saberlo, pero yo no, ese trabajo que es un, es una especialización, ¿no? O sea, estar en un momento de eso, sí, sí, y poder cubrirte. Es una, que yo no tengo. Es una experiencia y una trayectoria que yo ahí no la tengo. Pero pues, tuve la suerte de poder estar en el lugar, claro, en ese momento. Y entonces yo decía, le quiero preguntar esto, pero te da. No, seguro la pregunta es tonta. ¿Qué tal que no me oyen? Y volteaba y la chava de Televisa preguntaba. Y las preguntas eran similares, en realidad, porque tampoco, ¿no? O sea, no, sí, es normal, las preguntas son las mismas. Y la chava de Televisa pregunta, todas las preguntas las hizo ella. Y con un arrojo y con un, y ella preguntaba y decía, está cañón que yo estoy aquí pensándomela si debería preguntar esto o no, porque vayan a pensar que, qué tonta. Y ella fue y preguntó todo. Y yo quería preguntar en ese momento por qué ya iban a cerrar la búsqueda de personas en ese momento si todavía había cuerpos adentro. Y no lo pregunté.
Ok.
Entonces, esa lección, creo que tenemos que tener en mente siempre qué es lo peor que te puede pasar. Y si lo peor que te puede pasar es lastimar tu ego, hazlo.
Hazlo.
Hazlo. O sea, lo recuperas, lo pasas, se te olvida, pero es más probable que te arrepientas de lo que no hiciste.
Claro.
Que de aquello que sí hiciste.
Bueno, pero también para eso, o sea, no es que siempre, ya podemos cuando lo vamos aprendiendo. Oye, ese aprendizaje a ti te dejó muy claro que lo quieres hacer siempre, ¿no?
Que hay que preguntar, aunque a veces haces preguntas que te juro que el corazón sientes que se te va a salir antes de hacerlas.
Totalmente, y siento caliente aquí la cabeza atrás y digo, sí. Pero si todavía no tengo bochornos de nada, solo tengo
no, es la menopausia todavía.
Oreja caliente, nervio, ¿no? Y a mí me pasa mucho eso, porque de repente es como, ay, pero estás en medios, ¿no? Tienes 1,000 años haciendo esto, y de repente me paro en una cosa de estas, en unas conferencias, y voy a hacer una pregunta, y me empiece a dar como este lugar de, y soy súper tonta, y si me preguntas tonta, yo entonces te digo, gracias, Pamela, porque yo te veo y nunca te imaginas eso. Por eso es que yo creo que hoy la gente que nos escucha también es como, no te puede pasar eso a ti, Pamela. No, pues sí
no,
pasa.
No, sí, todo el tiempo.
Pero entrevistas a gente importantísima y cada vez tú, no cada vez, yo creo que hoy tu credibilidad es importantísima. Sí, o sea, hoy tienes que cuidar profundamente lo que dices y lo que haces, ¿no?
Yo creo que siempre. Siempre. Porque de eso vivimos. Claro. Y la credibilidad que tenemos hoy es la que empezamos a construir cuando teníamos 19. Porque la gente dice, ay, ¿de dónde? No, pues ¿de dónde sales? ¿De dónde saliste? ¿Cuántos años llevas trabajando en medios? Más de los que vamos a confesar aquí. Entonces, y la credibilidad es nuestro activo más importante.
Sí.
Nuestro activo más importante. Entonces, pues sí, tienes que cuidarlo.
Fíjate esto que dices ahorita, ¿de dónde saliste? Puede pasar mucho porque de repente es como, pues hay gente que no te conoce, que no te ha escuchado, claro. No tienes un millón de millones de seguidores. Y sí hay gente como, pues es que yo en la vida te había visto, ¿no? Te hace sentir en algún momento como, ¿por qué hay cosas que pegan tanto en esta época? Y a lo mejor yo que estoy haciendo esta cantidad de trabajo, no pega de una manera como pensé que pegaría o... Estos equilibrios en donde la gente de repente pone el éxito en la cantidad de seguidores o gente que te escucha.
Oye, antes decían que todo mundo iba a tener esos 5 minutos de fama y ahora dicen que todos merecemos 5 minutos de anonimato. La verdad es que no, porque nadie está obligado a saber quién eres. Así como tú no estás obligada a saber quiénes son todas las personas.
Claro.
¿Por? Entonces, si alguien, sobre todo cuando alguien lo utiliza como para quererte hacer menos, ¿no? Así como de, ¿y esta de dónde salió? Yo nunca la había escuchado. Pues, que tú nunca me hayas escuchado habla de lo que tú regularmente escuchas.
Sí, no que yo no
de
tenga...
de quién soy yo, quién sea mi trabajo, o sea, búscale. O sea, sí. Estamos a un clic de distancia de buscarle, ¿no? Es que yo, esta es la favorita de esta de este gobierno, es que yo nunca te oí criticar. Pues, ¿dónde estabas? Sí, no me oíste. Sí. O sea, si le buscas, seguro encuentras. Porque además hay evidencia de todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos años. Entonces, aprendes que... Pero en lo laboral y en la vida personal también, la gente aventa lo que trae.
Sí.
Y eso no es tuyo. No es tuyo. No te lo tienes que comprar, no te lo tienes que quedar, no te tienes que enganchar. Habla de quiénes son que traen en la cabeza que les preocupa, no de quién eres tú.
Me encanta tu manera de pensar, porque a verte sí, de repente hay cosas que me das como una pedrada y digo, ay, gracias, me dio paz, también le pasa.
¿No? Ay, qué bueno.
Es rico, seguramente mucha gente también lo está viviendo, ¿no? Pero yo te preguntaría, en la parte personal, ¿cuál es tu éxito mayor? Yo entiendo que cada quien lo mide diferente.
Mi familia. Mi familia, sí, sí, por supuesto, mi familia.
¿Y crees que ser exitosa o dedicarte a lo que te has dedicado te... ¿Costó un poco de trabajo para tener una relación o no? ¿Se volvió un tema en algún momento?
No, jamás. Pero creo que tiene que ver con la pareja que elijas. O sea, una buena pareja te puede destruir y una gran pareja te puede impulsar y hacer crecer y todo lo bonito y lo maravilloso. Entonces, sí, de lo que más me siento orgullosa es de mi familia, pero ese éxito... En mi familia, que creo que también se refleja en lo a gusto que estoy con mi parte laboral, tiene un porcentaje importantísimo de peso en a quién tengo de pareja, en mi esposo y quién es él. Porque imagínate, o sea, de por sí, pues, la vida es complicada.
Sí, sí es.
Que tengas a un lado a alguien que te diga, uy, otra vez te vas a quedar en la computadora trabajando.
No.
Uy, ahora vas a investigar eso. O sea, ¿para qué te metes ahí? Nunca, cuando lo de los AirTags, había quien me decía, oye, tu esposo nunca te ha dicho bájale tantito.
O sea, ¿de por miedo?
Ajá, por miedo. Sí, o sea, la pregunta, más que ser machista, entendí un poco esta legitimidad de, pues estás poniendo, o claro, podrías estar poniendo en riesgo a los que quieres, ¿no? Jamás, jamás. Y la primera persona, nunca, la primera persona que le da play a mis videos, que lee mis columnas, wow, que ve mis posts, es él. Siempre. Todo, yo digo, hay cosas que digo, ay, ya no lo pongas, yo no me quiero, a mí no me gusta verlo. Él siempre es el primero en verlo todo. Y para mí eso me parece lo más halagador del mundo. Eso. Y que después de, llevamos 19 años juntos, después de 19 años, volteen y te digan, qué guapa estás. Dices, no manches, tú que me ves despertar, despeinada, mal aliento, tal, y me dices que me ves guapa, no puede haber mayor halago en el mundo.
Por supuesto.
Que tú me lo, o sea, si tú me ves guapa, no, si debo estar hecho un cuerazo.
Es que además, es fea, la admiración es brutal, ¿no? De los dos lados. O sea, sí, yo creo que si la admiración, ay, cuesta un poco de trabajo.
Claro, sí, ¿no? Sí, por supuesto.
Y no es que no puedas, claro, se puede admirar a una mujer que se dedica a su casa, a una mujer que se dedica a lo que sea, y claro, a un hombre que hace lo mismo igual, ¿no?
Claro.
O sea, nada más que pues él admira a la persona con quien está haciendo lo que hace y te acompaña.
Así como momentos, yo lo admiro a él brutalmente, o sea, tiene un sentido de entender de qué va la vida.
Okay.
¿Sabes? De entender eso. Yo a él no lo veo, yo siento que me siento en esta carrera que persigo algo que no sé que estoy persiguiendo, pero que siempre tengo que perseguir. Y a él lo veo y digo, él sí sabe vivir. Sabe,
ay,
vivir.
Wow, qué bonito.
Y eso es, puf, o sea, es el premio mayor del juego, ¿no? Porque a eso venimos, sí, o sea, ya estamos aquí, él sí sabe vivir.
¿Y se va tan rápido?
Claro. Ay,
tan rápido, horror. Yo lo veo y digo, qué barbaridad. ¿Qué opinas de la palabra sacrificio?
De la palabra sacrificio, pues mira, pues depende. Me recuerda a mis épocas de escuela católica, donde te decía, llegabas a la enfermería y le decías, me duele la cabeza, y te decían, ofrécelo a Dios en sacrificio.
Y era así, pero ¿por qué esto?
¿A quién no a Dios?
A mí me decían.
¡Ah, otro dolor de cabeza! ¡Gracias!
Me cayó para sacrificio, ¿no? A mí me decían, ofrécelo por el padre Marcial más.
De la misma
¿quién
escuela?
¿Quién es el padre Marcial Maciel? Exacto. Sí, pero
no le hubieras de... ofrecido tantos dolores de cabeza.
O sea, me rompí el dedo y fue por el padre Marcial Maciel, no, que hizo tu escuela y yo. Sí, y después ves quién es el padre Marcial Maciel y dices, ok, gracias por ese sacrificio.
Tú dedicándole el dedo, ¿no?, roto. O sea,
entonces, sí. Pero bueno, hoy la palabra sacrificio, a mí me cuesta mucho, prefiero la palabra elección, aunque creo que habrá cosas que se sacrifiquen, pero ¿tú crees que tú sacrificas cosas?
Por... Siempre, siempre que estás eligiendo algo, estás dejando ir algo más, siempre, porque los recursos, es de buena suerte, no te sabes, sí, porque los no soy supersticiosa,
yo,
pero si te sobas, sí, será la buena suerte.
Mi dinero, ya, ok.
Pero, sí, esta me vuelvo a pegar, pero los, o sea, siempre que eliges algo, dejas otra cosa. El tema es que seas consciente que es una elección libre. Te decía, los recursos son limitados. Nuestro tiempo, que es el recurso más importante, es limitado. Y no sé si te pase a ti, ya yo creo que sí, por lo que platicamos antes de empezar, que llegas a una edad la que tu propósito no es hacerlo todo, sino saber decir sí solo a lo que verdaderamente quieres.
Totalmente.
Compartir un café, una cena, un rato, un podcast,
sí,
con la gente con la que verdaderamente quieres estar, que disfrutas, que te llena, que te hace feliz, ya no hacer por hacer, ya no estar por estar, porque no estás dispuesta a sacrificar
tu tiempo.
Tu tiempo, ajá, o tu bienestar.
Exacto, y porque antes sí agarrábamos muchas cosas, ¿no? Es como lo que sea para estar en donde quieres estar, que también, bueno, también es entendible, ¿no?
Y creo que es un momento también, es una etapa de la vida en la que tienes que agarrar todo lo que puedas para después llegar y decir, ya no quiero nada.
¿Sí?
O ya solo ciertas
o de repente
cosas,
hasta dices, pues es que no, puede decir que no a esta propuesta que, ¿no? Uh-huh. Pero si fue tu sueño, ya o no pensaba que era mi sueño y que esto me iba a ayudar a llegar al sueño que hoy tengo, ¿no? O sea, a cumplir otras, sí, cosas. Pero yo creo que sí, el tiempo es súper valioso, pero también creo que este tiempo, conforme vas creciendo, te vas apropiando de ti y también físicamente, del qué dirán, de... Porque el qué dirán en algún momento pega, uh-huh, pero en los medios, y lo he platicado con muchas de las mujeres que han venido aquí, de cómo de repente la gente hoy puede hablar tan feo de una persona sin ni siquiera decirse uno, porque se llama... princesita joya dorada.
Ya sé.
Y no sabes quién es. Y te puede decir de tu físico, de... O sea, me dicen, ya ponte lentecitos, ¿eh? Porque ya se te ven las arrugas. Y yo, no, es que me van a salir más.
¡Claro!
No, más bien póntelos tú.
A mí alguien me decía eso, alguien en Instagram, que además es un constante, que me dice, es que tus arrugas... Y yo pienso, yo que toda mi vida he tenido miedo a la muerte, tener, o sea, no es que celebre las arrugas, pero tenerlas es un sinónimo de que pues cada vez pasan más días en las que le ganas la batalla. Entonces, pues, no es algo que busque ocultar, pero es lo que te digo, la gente habla desde lo que tiene.
¿Te da miedo la muerte?
Ay, sí, siempre.
¿Sí?
No sé si miedo, yo creo que ya miedo ya no, pero es como mi eterna acompañante, ¿sabes? Siento que así estoy así en un momento increíble con mis hijos, disfrutando, no sé, o sea, jugando y así siento que está aquí a la mesa. ¿Sí?
¡Ay, no! Pamela,
¡disfrútalo! Tiene cara y todo.
Pero fíjate, eso sería tiempo y muerte, o sea, sí, es también como disfrutarlos, claro. Porque cambia por completo cómo son ahora. Y como mamá, a mí yo creo que ha sido de las cosas que más exitosa me ha hecho sentir. Uh-huh. No sé a ti.
Si ¿ser mamá? Tu,
sí. O sea, y poderlos ver, y ver esa sonrisa, y ver cómo se siente, y ver que es una niña segura, y ver que, no sé, como que adquirí herramientas para que no repitiera a lo mejor esas cosas que yo sentí que me hicieron falta. No lo sé cómo explicar bien.
No te preocupes, la vas a regar en otras.
Miles, la estoy regando también.
O sea, uno encuentra sus propias formas de ser mala madre.
Y siempre van a ir a terapia.
Ya sé, ¿no? Claro.
Pero ¿qué es, o sea, ser mamá en ti era tu plan de vida? O sea, ¿tú soñabas con ser mamá?
No jugaba, o sea, no, yo me imaginaba en las salas de juntas.
Así.
Pero mi mamá, cuando yo era niña, fue la mamá, haz de cuenta, Brie Van de Kamp de Esposas Desesperadas.
Ok, sí.
La mamá que cocinaba en tacones, media, traje sastre, pelo perfectamente chino, maquillaje impecable. Oh, mamá 100% de casa, que era además la home del salón, que estaba involucrada en la mesa directiva del salón y estaba involucrada en la de colonos. Y que cumpleaños mi mamá hace el pastel, porque mi mamá hace los mejores pasteles. Ya sabes, ese tipo de mamá súper presente. Y cuando llegó mi adolescencia, el tema de los negocios de mi papá empezaron a requerir como más tiempo y atención. Y entonces mi mamá se quitó los tacones, las medias y el tubo. Bueno, el tubo yo creo que no. El tubo, el pelo, quiero aclarar.
Sí, yo sí.
O sea, de los chinos. Sí. Bueno, digamos que es, o sea, se cambió los tacones por tenis, las medias y el traje sastre por unos jeans. Y se fue a trabajar con mi papá. Mi papá se dedicaba a los coches, tenía okay. El mecánico. Y entonces mi mamá se volvió a las tuercas. Y fue... yo en adolescente, claro, me abandonas. Yo no quiero lo que el dinero pueda comprar. Quiero a mi mamá presente. Y mi mamá, como la mujer inteligente que es, me dijo, ay, párale, qué flojera me da tu drama. Y le entró. Y le entró con todo y le entró durísimo. Y entonces... también poder ver esa transformación, ¿no? Es como, todo el tiempo dices, creo que no soy la mejor madre del mundo, qué suerte que mis hijos tienen a la mejor abuela. Y a la par esta posibilidad de la parte profesional, cuando me caso, lo primero que me dice mi mamá, bueno, me iba a casar, me dice, ¿te va a dejar trabajar? Y a mí me indignó muchísimo la pregunta. ¿Por qué me pregunta eso?
Y más tú.
Claro, no, y volteé y le dije, pues si no voy a pedir permiso. En fin, me casé, me divorcié porque no me dejó trabajar. No, no es cierto. No, o sea, sí esa parte, sí, pero el trabajo, ¿no?
Sí, me divorcié,
pero... hasta hace 3 semanas le pregunté, oye, ma, ¿tú hubieras querido hacer otra cosa de tu vida? Y me dijo, por supuesto que sí. Pero tu papá no me dejó.
Con razón, claro.
Yo le preguntaba si cuando tú cumplieras 10 años, entonces ya podía empezar a trabajar. Y él le parecía tan lejano que cumplieras 10 años, que me dijo, sí, cuando cumplas 10 años. Y el tiempo pasó y luego pues ya empezó a trabajar con él y demás, ¿no? Entonces, estamos en el tema de la maternidad. Cuando tengo 21 años, sí, 21 por ahí, ya está casada.
¿Te casaste a los 21?
A los 21. Estaba cargando a la bebé de una chava que iba mucho al programa de radio. Entonces me fue a ver y llevaba a su bebé recién nacida. Y me acuerdo, porque de esos momentos que podrías tocar. Me siento a la bebé y de repente empiezo a ver como si mi cuerpo fuera enorme. Así mis manos grandes, todo grande y la bebé tan chiquita. Y en ese momento dije, quiero ser mamá. Sí. Y en ese momento, quiero ser mamá. Y empecé el recorrido que había que hacer porque quería ser mamá.
¿Y a los cuántos años fuiste mamá?
A los 23.
¡Wow!
A los 23, sí, nació Pam. Entonces, pues sí, era una inconsciente y sigo siendo una inconsciente. Ser madre es un ejercicio de inconsciencia. Que te vuelves consciente los primeros 15 días que llegó al mundo y después se te olvida y vuelves a traer otros.
Ya sé.
Es espectacular, es una locura, es un eterno aprendizaje, es un... Yo creo que el lugar más vulnerable de todas las personas, porque es lo que más te importa en la vida, ¿no?
Híjole, totalmente. ¿Cuáles serían las cosas que quieres seguir cumpliendo, Pam? O sea, ¿cómo te ves tú en lo que sigue de tu chamba, de ti personalmente? O sea, porque, por ejemplo, yo veo, porque también el crecimiento nos da muchas cosas, pero por otro lado hay personas que me dicen, a mí me da terror envejecer, o me da terror la menopausia, o me da terror... Siento que, y lo hemos dicho aquí, el envejecer es como para... Los hombres son sexys, las mujeres envejecen, ¿no? O sea, y entonces viene un cambio ahí de ya no soy suficiente o sí sigo siendo suficiente.
Tener algo siempre que cuando me pregunten sobre ello se me enciendan los ojos.
Ay, qué fregón.
Da igual lo que sea. O sea, que siempre haya en mi vida algo que me haga te cuento y que se te ilumina la cara por eso que quieres hacer. Siempre querer saber algo, que siempre haya un libro por leer, algo por saber, una persona por conocer, una historia por escuchar o un proyecto por crear. Ya siendo así, ya más meticulosa, pues sí tengo planes como muy claros de a dónde quiero que vaya Opinión 51, porque ya más sé que se puede lograr, y a dónde quiero llevar mi canal de YouTube, pero esas son cosas como muy específicas. Y creo también que hay que aprender a escuchar a la vida.
Sí.
Porque a veces uno se enterca con lo que tú crees que es. Y hay algo más maravilloso y más grande esperándote a la vuelta de la esquina. Y era como, pero mi camino era este. Sí, pero escucha, ¿no? El mundo te está diciendo que es para acá. Y a veces es para acá y te das cuenta que sí era, pero no en ese momento. O no era como tú querías.
¿Pero tú sientes que has sido una mujer que ha tenido muchos fracasos?
Muchísimos. Claro que he tenido muchos. Y metidas de pata... grandísima, soy la reina de las metidas de pata, pero la vida es eso, o sea, ¿cómo vas a aprender si no te equivocas? Y si no te equivocas es que no lo intentaste, y cada error que cometes es un paso más, o sea, es un logro ganado. Fíjate lo que pasó ahora con el proyecto Colmena de la UNAM.
Me encanta.
Este proyecto en el que llevan años trabajando científicos mexicanos, de la UNAM, muchos estudiantes, para mandar 5 microrobots a la Luna.
Sí.
Que resulta que ir a la Luna, uno pensaría como, ah, ya fuimos a la Luna. No, es complicadísimo, carísimo, tal. Entonces, en un proyecto que pone a México en un lugar importantísimo en el tema espacial, trabajan durísimo, ya tienen sus microrobots, van al lanzamiento. Ellos no son los responsables de la nave que va a llegar a la Luna, sino nada más de poner los robots que esta nave va a llevar a la Luna. Y la nave tiene una fuga de combustible en el camino y entonces no alcanza a tener la energía suficiente para poder alunizar. Y ellos dicen, aprendimos todo lo que en este año generamos. Generamos conocimiento. Preparamos estudiantes de primerísimo nivel para la industria aeroespacial. Pusimos a México en un lugar que no estaba. Alcanzamos el 75% de la misión. Es decir, si llegaron al espacio profundo, los encendimos, se conectaron, mandaron la señal de vuelta, vimos que la tecnología funciona en el espacio profundo. Ok, no alunizamos, que era el plan, pero ve todo lo que sí hicimos. Yo creo que las personas tendríamos que tener ese mismo acercamiento a la vida. Bueno, y en la política creo que también, como país, tendríamos que tener ese acercamiento. Voltear a ver lo que sí conseguimos y cómo a partir de eso empezamos desde otro lugar. Entonces, he tenido fracasos sin fin, sin fin. Hay metidas de pata y errores.
Que digas, ese me quedó, me dolió.
Tendría que, la verdad, tendría que...
Entonces, ¿no?
No, sí,
o
seguro.
O sea, sí, pero no uno que hayas dicho, este fue un dolorón para mí en la vida. O sea, sí, me dolió, pero lo aprendí a ver de la manera en la que lo estás viendo.
Sí, es que tiene que ser así. Y sí creo que en tu cabeza y en tu corazón, lo que no te sirve, sácalo. Lo que no, y por no te sirve es lo que no te suma, lo que no te ayuda, lo que no... Ya aprendiste, sí, ya, sácate lo demás, sácate la otra parte del dolor y ta, porque eso no te ayuda. ¿Y para qué lo vas a ir cargando?
Oye, y hablando del éxito, que esto no es de tu éxito, pero es un éxito de un país. O sea, tú que le sabes tanto a la política, ¿cómo ves que ahora sean dos mujeres que estén para ser presidentas y que vaya a ser una presidenta? O sea, ¿crees que es un éxito de las mujeres que hemos estado hablando, de todo lo que se ha hecho, tú con Opinión 51, uh-huh, tantas voces de mujeres, ¿no?, que se están moviendo para que se note y visibilizar la importancia de que se nos den estos lugares a las mujeres?
Qué emocionante, ¿no?
Sí.
Estamos viviendo un momento súper emocionante. Sí. A la vez me parece increíble que hasta ahora podamos estar hablando de la posibilidad de que una de las candidatas a la presidencia llegue a la presidencia. Cecilia Soto contaba, que fue la primera candidata a la presidencia en este país, cómo fue su proceso de campaña, ¿no? Y decía, me hacían una entrevista y me grababan las piernas. Y luego me apodaron Sexilia. Y alguien apostó que si me podía dar una nalgada,
sí,
una cosa así. Hoy Xochitl y Claudia pisan sobre los escalones que dejó Cecilia. Entonces, no llegamos a este momento por azar. Somos la construcción de muchísimos años, de muchísimas luchas, de muchísimas mujeres. Pero uno cree que siempre lo que está viviendo es ese momento único,
sí,
¿no? Pero somos la construcción de lo que han hecho muchas otras a lo largo de muchísimos años. Me parece muy emocionante, muy retador para los medios de comunicación. Ahí en el camino, así ya a quien les interesa el chismecillo político, está, ahora es una posibilidad el de denunciar legalmente la violencia política de género. Entonces, teniendo dos candidatas a la presidencia, yo creo que es altamente probable que las denuncias por violencia política de género estén al tiro. Me pregunto si habrá denuncias Xochitl contra Claudia, Claudia contra Xochitl. Ojalá no, porque creo que incluso sería un abuso de la figura.
Sí.
Y tampoco es lo que se está buscando. Pero para quienes estamos en los medios, pues va a implicar una conciencia muy importante sobre qué dices y cómo lo dices, si no quieres pasarte defendiendo en el tribunal todo el tiempo por aquello que dijiste. Entonces, es una especie como de reeducación.
Eso te iba a decir, porque no es solo para la parte política, sino esta reeducación en las mesas, cuando no solamente es salir a marchar el 8 de marzo, sino de repente que se levante una mujer o que no esté una mujer, o que de repente, a mí estos comentarios que me siguen volando la cabeza cuando, pues es que también ve cómo ha subido de peso, pues también cómo no la iban a dejar.
Ya sé.
De otra mujer.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
es
sí,
como, no estoy entendiendo, y saliste a marchar. O
sea, ya sé.
¿Cuáles son esos lugares?
Pero porque es un proceso de educación, ¿no?
Sí.
Nadie nace siendo feminista, lo aprendes, y tampoco, ya por lo menos desde mi perspectiva es lo que me gusta del feminismo, nunca termina de ser, porque nunca termina de cuestionarse, siempre hay algo más que preguntar, una posición más desde donde observarla, una postura más que cuestionar. Entonces, es un proceso de aprendizaje. Pero mira, hace muchos años estaba en una comida que éramos, no sé, 100 personas o 150 personas, 15 mesas de 10. Y entonces llegué yo a mi lugar en la comida y había dos bolsas ahí, o tres bolsas, o sea, los demás eran, ajá, hombres. Y dije, ay, ¿quién nos sentaron aquí? A todas las mujeres que habíamos en el evento. O sea, solo había tres mujeres. Y al año siguiente había ya una bolsa en cada una de las mesas.
Okay, okay.
Lo cual dije, ah, mira, ya estamos aumentando
sí,
la representación. Y la siguiente comida, hubo un comediante. Y el comediante hizo los peores chistes misóginos que se... O sea, todos sus chistes eran, es que las viejas. Todo empezaba por las viejas. Y en un lugar donde, pues, el auditorio era mayormente masculino. Y entonces, las que estábamos repartidas por las mesas, nada más nos alcanzamos a ver como, ¿qué onda con este? ¿Me río o no me río? No, pues no me voy a reír, pero ni por educación. Y lo que más me llamó la atención fue que cuando terminó el comediante, el primer comentario que escuché en la mesa de los hombres fue: muy pasado lanza, ¿no? Eso no pasaba. Eso no pasaba. Y eso es un avance muy importante. Estamos teniendo conversaciones que no teníamos.
Pero fueron dos comentarios muy importantes. No me voy a reír ni por educación, porque antes era...
Sí, claro. Allá.
Aunque te estuvieras diciendo, hijo, ¿qué te pasa, no? Y era como... Sí, eso es muy interesante.
También te voy a decir qué pasa. Hay una frase de Marcela Lagarde que dice: a las mujeres nos pasan cosas y tardamos 20 años en darnos cuenta. Yo traigo ese delay. Mi primer trabajo en radio, ya contratada, bajo las de la ley, lo primero que me dice la persona que me va a contratar, yo, 19 años, y me dice: bienvenida, tal, ya vas a ser locutora y vas a tener tu espacio. Aunque claro, ya pasaron de moda las mujeres locutoras. Y yo pensé...
¿Qué?
Me reí.
O sea, yo sí, abrí los ojos, no me
y pensé, ay, qué viejillo tan chistoso. No estaba tan mayor. O sea, creo que a lo mejor tenía mi edad de ahora, pero yo tenía...
No sé si ya le diste más de la madre con lo del viejo.
Ya
yo
sé,
seguro,
es
¿sí?
mi qué forma bueno. de payback. Y pensé, ¡ah, qué viejillo tan chistoso! Y pasaron 20 años y pensé, oye, no fue tan chistoso. Porque me dio risa porque igual me estaba dando el trabajo, ¿sabes?
Sí.
Pero 20 años después dije, oye, no, la carga... de un comentario así es pesadísima, es brutal.
Hay unos comentarios que son brutales y a veces nos tardamos en darnos cuenta o no sabemos qué hacer con ese comentario en ese
también,
momento.
También, ¿dónde
¿no?
lo acomodo? Claro.
A mí hace poquito alguien me dijo, de estas cosas que les contaba de jefes luego, que uno no quisiera haber tenido, que ya los tuvo, pero... Y un comentario fue... Orizaba estaba pasando un momento terrible en la seguridad y eso, ¿no? Y me mandaron a Orizaba. ¿A qué? No sé. Ajá. ¿No? Todavía no entiendo porque fui a Orizaba. Entonces le dije, pero está súper peligroso. Y me dijo, ay, no te preocupes, ya de todas maneras encargué que no te vayan a hacer nada, que no te vayan a desaparecer porque me meto en un problemón. Y como que se rió, como de, ay, no es broma. Son de esos que dices, ¿qué hago? Pam, ¿cómo le contesto? No, te digo en 20 años, me hubieras dicho.
No, hay que decirte.
Yo sí.
¿Qué pasó con ese jefe? Hay un libro increíble que se llama The Feminist Fight Club, el club de la pelea feminista.
Uf, qué bien.
Que te dice cómo responder. ¿Cómo responder?
Eso ya lo encontramos en todos lados. Señora,
sí,
señor, porque también
sí,
hombres,
sí,
o sea, sí.
Bueno, está hecho expresamente para mujeres, pero pues sí, yo creo que tenemos que ser más vocales entre nosotras. Siempre hay una amiga que sí sabe responder.
Sí.
Yo admiro
me gusta mucho.
Brutalmente a esas personas que son, que en friega responden en su lugar y son afiladas. Me fascina.
Y es delicioso.
Sí, pero sí. Digo, quiero esa cabeza tan rápida.
Bueno, la tienes muy rápida para otras cosas.
Fíjate que generalmente cuando doy esas respuestas, no vienen de un lugar como voy a responder rápidamente y afilada, sino de una falta de filtro. Un exceso de honestidad.
Sí, sí.
Tanto que pasan 20 años. Generalmente pasan 5 minutos y pienso, madre, ¿por qué dije esto aquí?
No,
pero,
muy bien.
Pero errores. O sea, me presentan un día alguien de un equipo de fútbol y le digo, oye, qué gusto. Mi esposo le va a tu equipo. Que ya sé que nadie le va a tu equipo, pero mi esposo le va a tu equipo.
¿Al Necaxa o a quién?
No, lo voy a decir. ¿Por qué le dije eso? ¿Por qué tenía yo que decirle
sí,
eso?
Dicho, le va a
no. El peor lugar para las peores respuestas.
¿Y te contestó algo
o
se quedó
salen.
Como nosotros nos quedamos?
Yo creo que
no.
Pasaron 20 años y se dio cuenta. ¿Por qué me dijo eso? No. O sea, es así, tengo colección. Me pasan todo el tiempo. Y a veces la gente me dice, ¿por qué contestas? Es que eres agresiva en tu mi esposo. Todo el tiempo me dice, mi amor, ¿por qué dijiste eso? Y yo, ¿pero por? Pues es que era lo que pensaba. Es que es la verdad. O lo que pensaba. Pero fui honesta.
Sí.
Pero pues uno...
A lo mejor la forma en la que lo decimos.
Sí, es una falta de filtro que después digo, oye.
¿Cuál sería ese éxito que, no solamente tú, sino que algo que vieras, que dijeras... Qué bueno que esto está pasando.
¿Cómo en qué?
No sé si a lo mejor es lo que tú estés soñando con opinión o con tus hijos. O sea, pero quiero uno así que hoy me digas, este me va a hacer el suspiro de qué bueno que lo vi. No importa si es hoy o ya cuando tengamos
98, en la historia de la humanidad. Bueno, que hoy esté pasando, creo que eso, ¿no? Tenerla, estar ya en la antesala de tener una mujer presidenta, me parece espectacular. Sí. Eso. Pero yo creo, o al menos para mí, el qué bueno que esto esté pasando, son las pequeñas cosas de todos los días. Así como te dije, estoy jugando con mis hijos y la parca voltea y me dice, disfruta. Es todo el tiempo, en lo más chiquito. Leerle un cuento a Sofía, escuchar a Benjamín tocar la batería, ver a Pam en el teatro cantando.
Está tremenda, sí.
Ver a mis hijos haciendo lo que les gusta, que puede ser espectacular o puede ser...
Pero es lo que les gusta.
Una carta, ¿sabes? Sí. O sea, para mí eso es lo más importante de la vida. Esos son los momentos que guardo en mi corazón.
Sí, a mí me da eso. Y me lo cuentas y digo... Yo también, fíjate, hasta me da esta emoción de ver a tus hijos que no
estoy. Te voy a mandar fotos.
Cuando estés haciendo una carta. No, mejor vamos al teatro a ver a tu hija.
Ah,
¿no?
Exacto, sí.
Exacto. Sí. Este episodio, ustedes saben, está patrocinado por Be Free, esta línea de suplementos alimenticios de origen japonés que tienen granada fermentada y otros ingredientes que son naturales que nos ayudan a balancear pues nuestras hormonas, todas nuestras hormonas, que entre más pasa el tiempo, más lo necesitamos. Ayuda con las varices, la apariencia de las piernas, los huesos, los bochornos, los triglicéridos. Son verdaderamente una maravilla pensando en que pues todas las mujeres pasamos por esto. Y no solo las mujeres, las personas que nos rodean y nos acompañan también pasarán por estos cambios hormonales. Así es que gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio y no se pierdan la oportunidad de conocer Be Free. Tenemos un cuadrito donde vamos a ir poniendo luego dibujitos para que quede más bonito.
Okay.
¿Qué palabra pondrías hoy? ¿Qué palabra nos regalas a todos los que estamos aquí en este programa?
Felicidad.
Me gusta. Ahí hay colores porque luego le han puesto todo con negro. Uy, le puedes poner...
agarraste la de la letra más fea.
Bueno, no, yo creo que aquí varias tienen letra fea, ¿eh? O sea, no, no. Nada más agarra el cuadrito porque se cae.
Morado es intencional.
Totalmente. Ah, lo agarro porque se cae. ¿Lo puedo quitar?
Sí, lo puedes quitar.
Con todo chueco, pero todo chueco es todo este año, por lo menos 3 veces a la semana me pongo algo al revés. Y dices, ¿qué te pones al revés? Lo que sea, los calzones, la camisa, los pantalones, o sea, algo
al revés. Es que estás pensando en muchas cosas.
Me peino, mis amigas me hacen burla porque me peino donde yo me veo. Entonces, si atrás no está el chino, o está el gallo, o está, me da exactamente lo mismo, porque yo no lo veo.
¿Te importa la parte física? O sea, ¿es algo que para ti te quita, te da seguridad, te quita seguridad?
No, sí, sí, o sea, sí, si me dices así, una varita mágica, ¿qué pedirías? ¿La paz mundial o 10 kilos menos? Me la andaba pensando, ¿sabes?
Porque la paz mundial depende de todos, ¿no?
Porque mira, o sea, luego se van a volver a pelear por cualquier estupidez y yo desperdiciando mis 10 kilos.
Sí.
Fue una exageración, estaba tratando de plantear un punto, quiero dejar eso claro.
Pero yo también,
pero...
yo también te acompaño.
Sí, o sea, sí. Claro que me importa. A ver, habrá que ser muy ingenuo, nos dedicamos a algo, ¿no? Es importante. Pero sí, me importa más otras cosas.
Okay.
Me importa más lo que tengo que decir y la forma en la que lo puedo decir, que cómo me veo. Eso siempre ha sido así. Y es una de las cosas que han hecho que la televisión a lo largo de mi vida, ay, siempre me cueste un poco de trabajo.
Me pasa lo mismo.
Porque digo, oh, o sea, estás diciendo algo importantísimo y de repente traes la camisa chueca. Y entonces la atención de la gente es, la camisa chueca.
Sí.
Pero lo que estás diciendo es súper relevante. Y eso creo que nos lo da también la formación en radio.
Sí.
Que es... lo que más importa es lo que tienes que decir y cómo lo estás diciendo, no cómo te veas. A mí no me gusta. Entonces, le doy más importancia al otro, pero bueno.
Bueno, Pamela Cerdeira, te seguimos en tus redes, te seguimos en
sí. Cuál
es tu juego. Ay, ve qué bonito. O sea, sí, luego lo verán, pero dice que la peor letra...
Porque le estoy echando un chorro de ganas.
Porque las otras no se disculparon. O sea, sí, Opinión 51 en Pamela Cerdeira. No, Pam Cerdeira estás, ¿no?
Sí, Pam Cerdeira en todas mis redes sociales. Suscríbanse a Opinión 51.
Sí.
Y ya, en YouTube.
Vale mucho Opinión Cervera. 51, ¿eh? O sea, las que no lo conozcan, yo creo que vale la pena que... Pero tenemos como igual la letra también, así podría decir, es que gordito, así como de que nos quedamos en sexto de primaria, ¿no?
Y además otras así, ocuparon todo el espacio. Le voy a poner otra vez, felicidad.
Ese es el chiste. Bueno, nos quedamos con tu palabra, que es felicidad. Y la última cosa es la pregunta...
Qué nervios.
Que alguien dejó para ti y tú vas a dejar otra para alguien más.
Chan. No le entiendo su letra. ¿Verdad? ¿Qué le dirías a tu persona a los 3 años? Tengo muy pocos recuerdos de mi infancia.
Qué chistoso. No sé por qué. Sí.
Los he decidido guardar, no sé dónde. Vas a llegar.
Ay, sí.
Eso le diría. O disfruta el viaje. Pero me le escribí una carta, ¿no?
Hazla, ponle, tenemos tiempo.
No, disfruta el viaje. O sea, disfruta el viaje. Va a llegar, disfruta el viaje.
Qué bonito.
¿Sí? Ahora me toca escribir una para alguien, ¿verdad?
Sí, exactamente. Ahí se la dejas. Pamela Cerdeira, gracias por estar aquí.
Gracias. Gracias por invitarme. Y que, nada más para cerrar. De verdad, te lo dije antes de empezar. Qué gusto poder ver todo lo que estás haciendo, en dónde estás, lo bien que lo estás haciendo. De verdad, qué orgullo. Felicidades.
Gracias, gracias, porque sabes que pienso lo mismo de ti. Y además, agradezco mucho que vengan, porque es como una red de apoyo también de sumarse a este proyecto mío en donde ayuda a que crezca.
Por favor, que nos haces.
Gracias.
¿Dónde apunta mi
mano? Y gracias a ustedes por estar hoy aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio de En Flow.